Javier Nogueroles, muy buenos días, bienvenido. Gracias por estar un jueves más, y este jueves especialmente, en Tic Tac Datos.
Muy buenos días, Carmen, y como siempre, muy buenos días a todos nuestros oyentes, fósforos y tic-tackers que no estén de puente, que todos no están en las oficinas como nosotros trabajando.
Exactamente, los hay muchos que han decidido coger puente, que me parece fantástico. Por cierto, quienes no cogen puente ni fines de semana son los ciberdelincuentes. Vaya lío que nos han dado con los sorteos, y en concreto esta semana tuvimos un problema, ya lo sabes, porque hubo quien quiso aprovecharse de esa acción promocional donde sorteábamos bueno, un pack de esos de fin de semana, a una propuesta de visualizar un determinado modelo de coche. ¿Qué me puedes decir?
¿Alguna foto vi de algún amigo conocido junto a ese coche todo camuflado?
Sí, sí.
Que desconozco ni el modelo, porque estaba tan camuflado.
Bueno, por ahí van un poco los tiros, no voy a decir nada más, pero se trata de un nuevo modelo. El martes que viene desvelaremos qué coche es y quién va a ser su distribuidor. Pero bueno, nosotros lo que hicimos fue una primera acción, digamos, publicitaria. Proponíamos que la gente lo viera, que se fotografiara con él, que subiera la foto a Facebook. Y hete aquí que hubo algunos listillos, por no decir otra cosa, que arrancaron una estafa en dos versiones diferentes. Por una, robaban los datos de las personas que accedían. Bueno, otros tuvieron menos éxito, pedían incluso dinero. Entonces, claro, ahí me encuentro con una dualidad. Una, han suplantado la identidad de la empresa. Por tanto, ahí ya vamos mal. Y dos, ¿qué es lo que me interesa? ¿Qué ganan con los datos? ¿Por qué piden los datos de las personas que participan? Ya sé que lo hemos hablado muchas veces, pero repitámoslo, por favor, Javier.
No dejan de ser más que técnicas de phishing. Recordemos que el phishing es esa técnica en la cual se suplanta mediante correo electrónico, mediante suplantación de una página web, ¿vale? Se está suplantando siempre a, normalmente suelen ser entidades financieras, grandes empresas distribuidoras, y en este caso os ha tocado a vosotros, en los cuales os han suplantado vuestro perfil en redes sociales, ¿vale? Y han suplantado un medio de comunicación. ¿Qué es lo que se busca? Que siempre haya una persona, por eso se llama phishing, que pique en el anzuelo, en el cual, con el atractivo de ese sorteo que estáis realizando, puedan coger y suministrar una serie de información. Está claro que para unas personas lo tenían muy claro, tienen perfectamente identificado el perfil en redes sociales de Onda Naranja Cope, publican directamente sobre el o postean sobre vuestro mensaje y simplemente cumplen con los requisitos de dar a seguir a la página, subir la foto y poner sus datos mínimos, ¿vale?
No, esto era mucho más fácil, porque solo tenían que subir la foto a su propio Facebook y etiquetarnos, nada más.
Por eso, no había ni que dar ningún dato.
Nada.
Que cuando esas personas, o a lo mejor ese ciberdelincuente, si se ha estado trabajando y ha estado haciendo un seguimiento, luego le ha contactado por Messenger y le ha enviado un enlace diciendo, oye, necesitamos que nos facilites más información para poder acceder al sorteo, donde ahí sí que ha suplantado la imagen de Onda Naranja Cope con un pequeño formulario donde se le pueda pedir.
Sí, sí, ahí, eso es lo que han
nombre,
hecho.
Nombre, dirección, DNI, ¿con qué finalidad? Pues todo esto.
Ninguna buena, nada buena, una finalidad nada buena, seguro.
Bueno, es que siempre se ha dicho, en la Dark Web, recordemos que cuando estamos navegando por internet, todo lo que nosotros vemos, que es la parte de el surface web se llama, es cuando tú estás navegando por Google, con Bing, es todo lo que tú puedes ver. Debajo, como un tremendo iceberg, hay una parte que no se ve, que es la deep web, que es donde está la información a la cual tú puedes acceder siempre con usuarios, contraseñas, con registros, ¿vale? Hay información académica, todo eso está en esa parte que es la deep web. Y luego, más profundo, en la punta final de abajo del iceberg, ya es la dark web. Uh-huh. Y ahí es donde se vende todo. ¿Cuánto valen los datos en la dark web? Pues voy a jugar contigo. ¿Cuánto crees que puede costar una tarjeta de crédito, los datos de una tarjeta de crédito en la dark web?
Pues todo lo que quieras pedir por ellos.
10 euros.
Por ejemplo.
¿Y un carnet de conducir escaneado?
Pues también...
25. Un pasaporte escaneado, 15. Los servicios de suscripción, 8 dólares. Selfies de documentos, 60. Por eso muchas veces decimos, no enviemos información por medios de WhatsApp, de DNIs, de números, de tarjeta, de libretas bancarias, de cheques bancarios que nos estén pidiendo para una supuesta oferta de empleo. Todo eso son 60 dólares. Historiales médicos, 30 dólares. Datos de identificación, 10. Es decir, en la dark web todo se vende. Uh-huh. ¿Vale? Y cuando hablamos que se vende, no es que digan, vendo los datos de Carmen Berzosa y por 20 euros los tengo. No. Vendo una base de datos compuesta de 30.000 pasaportes escaneados y estamos hablando tranquilamente de cifras de 10, 15, 30 bitcoins. O sea, son cifras muy altas lo que se está pagando por todo esto. Y todo se vende. Uh-huh. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ir con cautela. ¿Por qué? Porque tenemos que ir buscando si ese formulario al cual me redirige, a lo mejor en lugar de poner Onda Naranja Cope, ya ponía solamente Onda Cope Gandía, por decir algo. O Onda Naranja con doble R. Uh-huh. Siempre hay algún pequeño error tipográfico, porque han tenido que crear un dominio falso, que nos pueda llevar a detectar ese mensaje falso. Claro, los otros casos que me comentabas, no, es que hay algunos que ya te indicaban que necesitabas adelantar un euro.
Sí.
Bueno, a ver, no es más que la estafa que se produce, que recibimos vía SMS como que el paquete de Amazon está retenido, uh-huh, y que tienes que liberalizar y que tienes que pagar un euro y medio por la entrega porque falta por pagar esos portes de aduana o alguna historia rara que siempre se inventan los ciberdelincuentes. Porque no nos equivoquemos, se trata de ingeniería social, del engaño como arma del delito, en la cual lo que van a intentar es generarnos esa falsa ilusión, en este caso de yo quiero participar y ahora me piden una tasa de un euro y medio y total, por un euro y medio que me piden la tasa, la pago.
Claro.
Y aunque durante este fin de semana haya habido, por ejemplo, una cifra de 100 incautos que hayan pagado ese euro y medio,
pues ya tienen 150 euros.
Efectivamente. Que no les van a sacar de rico, de pobres.
No, pero que ya les da.
Pero un poco por aquí, un poco por allá, pues ese es su trabajo. Hay que recordar muchas veces que el ciberdelincuente también trabaja.
Sí, sí.
Para lo crear hace, el mal.
Claro, lo hace para el mal, pero trabaja. Efectivamente. Bueno, pues aclarada esta cuestión, nosotros lo detectamos, espero que a tiempo, se pudieron bloquear, hemos advertido a todos nuestros fósforos, tiktakers, oyentes y seguidores y cibernautas que no hagan caso, que no pedimos sí, absolutamente nada. Y bueno, afortunadamente tenemos ya ganadora de ese sorteo que el martes entregaremos a la puerta del ayuntamiento. Pero seguimos teniendo más cosas.
Sí, bueno, a raíz de esto hay una aplicación que sí que me gustaría comentar y que yo siempre recomiendo en todas las formaciones, que es poder averiguar qué saben o qué datos nuestros están en la dark web. ¿vale? Porque hay una aplicación que es, en inglés es Hafer Bin Pinder, ¿vale? En la cual, si tú vas a Google y pones Hafer Bin Pinder, MEAND, PWNED, ¿vale? Que viene a ser un término humillación en inglés, ahí te piden tu cuenta de correo personal o la que tú quieras comprobar, y te va a indicar en cuántas brechas de seguridad tu cuenta de correo ha sido comprometida. Y desde aquí invito a todos nuestros oyentes que hagan la prueba de poner, de irse a esa página web de Have I Been Pinged y probarlo. ¿Por qué? Porque yo, cuando hice la prueba, mi cuenta de correo personal estaba en 11 brechas de seguridad. Eso no significa que a mí me han hackeado la cuenta. Significa que cuando hackearon Canva, entre los 137 millones de cuentas que habían sido hackeadas, que habían en la brecha de seguridad, figuraba mi cuenta, mi usuario y mi contraseña. Y cuando sufrió el hackeo Adobe, que estoy hablando de aplicaciones que todo el mundo utilizamos muy a menudo y que nos suscribimos de manera gratuita con la cuenta de correo personal, uh-huh, en mi caso, para hacer pruebas o para ver cómo funcionan, en ese caso, en una brecha de seguridad de 165 millones de cuentas, había hasta ubicación. ¿Cuál es el peligro? Que si siempre utilizamos el mismo usuario y la misma contraseña para registrarnos en cualquier aplicación, si un ciberdelincuente detecta que en varios hackeos o en varias bases de datos hackeadas está el mismo usuario, la misma contraseña y la misma cuenta de correo, va a poder deducir que esa es tu tónica habitual a la hora de registrarse en aplicaciones.
Y ahí es donde te pilla.
Y ahí es donde ya tienen toda la información. Por eso siempre en las formaciones recomendamos que la gestión de contraseñas, como digo yo, tenga nombre y apellido. Me explico. La contraseña Javier, Facebook. Javier, Twitter. Javier, LinkedIn. De ese modo, el usuario puede ser el mismo y la contraseña tiene una pequeña variación. Y para poder utilizar una regla mnemotécnica, pues si es la que he utilizado para registrarme en Onda Naranja Cope, pues que sea Javier Onda Naranja Cope. De manera que si aparece comprometida, no va a ser igual al resto de contraseñas. Uh-huh.
Bueno, no es una mala práctica. Así ya sabes que siempre puedes variar tu contraseña y que para los malos va a ser más difícil poder encontrarte.
Efectivamente, de manera que haya una parte común y una parte variable en función, por ejemplo, de la aplicación a la que te estés registrando. ¿Vale? Uh-huh. Y ojo, que con el tema de la ingeniería, de la inteligencia artificial, como decíamos el otro día, los ciberdelincuentes nos lo van a poner cada vez más difícil.
Sí, pero ahora ya hasta a ellos les parece mal lo de la inteligencia artificial.
Bueno, aquí es un estudio que se ha realizado por parte de una empresa especializada, en la cual, de un modo muy fácil y sencillo, creó con una plantilla de comercio electrónico y herramientas de inteligencia artificial, sin grandes conocimientos, creó varias plataformas, varias páginas, con inicio de sesión falso en Facebook, con páginas de pago fraudulentas para poder robar credenciales de inicio y de sesión, y solamente tardaba escasos minutos en crear esas páginas, ¿vale? Sí que es cierto que en los foros, en el artículo que he estado viendo, en los foros sobre el tema de había más mensajes relacionados con las estafas en criptomonedas que en el tema de desarrollar técnicas de phishing, ¿vale? Sin embargo, es un tema que nos va a ir preocupando y que vamos a ir viendo cada vez más noticias.
Pues tendremos que estar pendientes y seguir contándolo, pero tendrá que ser en próximos programas. Javier Nogreles, muchas gracias por haber estado con nosotros. Acaba de pasar un feliz puente.
Aquí seguiremos. Muchas gracias a todos.